Radio Católica Mundial presenta Levántate y Sonríe con Carlos Giovane en vivo desde Buenos Aires, Argentina.
Cuando a tu alrededor se oscurezca tu cielo y el color de tus días se pinte de gris, nunca bajes tus brazos, remonta tu vuelo. El poder de la fe te impulsará a ser feliz. Levántate, levántate, levántate y sonríe.
Hola, 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 muy pero muy buenos días, tardes, noches, en el horario que te toca encontrarnos. Que seas muy bendecido por nuestro buen Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este día maravilloso? En este día donde el Señor nos vuelve a regalar, nos vuelve a acompañar. En el momento que nos toque vivir, que a veces nos toca momentos difíciles, a veces nos toca momentos de gratitud, a veces nos toca momentos de mucha generosidad. Allí donde estamos, aquí donde estamos, allí, allí el Señor te acompaña. Y aquí estamos otra vez, en un programa que, mira, si me dejara decir algo, es el programa que, bueno, que no queda bien que sea el más esperado por mi corazón. Pero supongamos que no fuera el máximo. Te aseguro que es uno de los más lindos para mi vida. Porque se trata de un gran amigo, de una gran persona, de alguien con quien crecí mucho, aprendí mucho. Y hoy tengo la bendición de poder entrevistarlo. Y para empezar, digamos, para empezar, te voy a proponer, sin decirte quién es, que escuches una de las canciones que luego vamos a compartir. Pero la primera es además una propuesta para tu vida. Se llama Abre tu corazón. Y eso te propongo, que abras tu corazón al Señor y después vamos a hablar con Él.
¿Quieres que meta un gol sin persignarme ni mirar al cielo? ¿Quieres que en un temblor ya no se escuche ningún Padre Nuestro? ¿Quieres la Navidad sin las luces de mis nacimientos? ¿Quieres quitar la cruz de las paredes de cada colegio? Si yo hablo de mi fe, qué falta de respeto. ¿Quieres jurar por cualquier cosa menos por mi Padre Eterno? ¿Quieres que el Halloween haga olvidar la fe en el Nazareno? ¿Quieres un Viernes Santo sin Ben Hur ni los 10 mandamientos? ¿Quieres que apruebe un curso sin plegarias ni agradecimientos? Tú me quisieras ver escondido en mi templo. Sin embargo, yo no quiero el mal para ti. Pégame otra mejilla, pero escúchame al fin. Quiero que abras tu corazón y quiero que conozcas su amor. Aunque tú no creas, Dios igual te ama. Te ama como nadie te amó. Quiero que corazón quieres manipular la educación de mis hijos y nietos. Quieres un mundo laico y piensas que es solo cuestión de tiempo. Quieres que yo tolere toda burla y todo sacrilegio. Y das el grito al cielo si es que cito el Nuevo Testamento. Si llegas al poder, quisieras verme preso. Y sin embargo yo no quiero el mal para ti. Pega en mi otra mejilla, pero escúchame al fin. Quiero que abras tu corazón y quiero que conozcas su amor. Aunque tú no creas, Dios igual te ama como nadie te amó. Quiero que abras tu corazón y quiero que conozcas su amor. Si te hemos fallado, te hemos lastimado, a nombre de todos. Quiero que abras tu corazón y quiero que conozcas su amor. Aunque tú no creas, Dios igual te ama como nadie te amó. Quiero que abras tu corazón y quiero que conozcas su amor. Si te hemos fallado, te hemos lastimado, a nombre de todos te pido perdón. Y aunque no me des la razón, este mundo es ancho, tiene mucho espacio, suficiente sitio para los dos.
Y escuchamos al gran cantautor peruano Luis Enrique Ascoy con este tema que se llama Abre tu corazón, y con él tenemos el placer, el lujo, la bendición de poder estar hablando. ¿Cómo estás, Luis Enrique, querido?
Carlitos Sebane, es un gusto, un saludo cariñoso aquí desde Lima, Perú, como siempre a tus órdenes, para conversar, para charlar, contigo siempre es un placer, hermano.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Vos sabés que me estaba acordando? Hace un ratito, que nos conocemos hace, bueno, no recuerdo exactamente la cantidad de años, pero sí recuerdo que nos habían invitado justo a un evento en Buenos Aires. Y nos invitaron, a probar justo en el momento anterior. O sea, yo probé y cuando terminé de probar, me estaba retirando mis cosas y tú empezaste a cantar tus canciones. Y yo tenía a mi esposa con 7 meses de embarazo. Entonces habíamos quedado como que yo tocaba esa noche, pero después me volví a mi casa. Y cuando te escuché cantar, recuerdo que volví a mi casa y le dije a mi esposa, tenemos que ir al teatro, porque teníamos al chico más grande, pero te escuché y me impactaste de tal manera que dije, este muchacho hay que ir a escucharlo. Y fuimos juntos con mi esposa embarazada y con el otro chiquito, pero te disfrutamos de ese encuentro y a partir de allí nos hicimos amigos. Y me acordaba de ese evento que fue maravilloso, me acuerdo. No sé si tú te recordarás, creo que fue en un evento que, bueno, la verdad que no me acuerdo cómo se llamaba, pero pero sí que lo pasamos juntos.
Estoy casi seguro que tiene que haber sido el
Van Nuev, ahí está, sí. Tú lo dijiste.
Sí, sí. Buenos Aires, Nueva Evangelización. De hecho, guardo la gratitud de haber llegado a Buenos Aires, Argentina, por primera vez el año 94 para ese festival Van Nuev. hacia fines del año 94 ha tenido que ser.
Puede ser, puede ser, puede ser. Y eso quedó grabado en mi corazón. Me acuerdo perfectamente cómo disfruté ese día y a partir de allí terminó el evento y nos acercamos y comenzó nuestra relación, que fue maravillosa, ¿no? Así que qué lindo momento. ¿Y tú cómo viviste? Esa fue tu primera, visita a Buenos Aires, ¿o ya había sido antes?
No, exactamente. Mira, la primera vez que salí de mi país fue el año 94, uh-huh. a la mitad del año, más o menos en junio, que fue un viaje largo a España. Me pegué un salto de frente a España. Fue la primera vez que saqué el pasaporte y me fui hasta el otro lado del mundo.
Claro.
Y la segunda salida fue a Buenos Aires, Nueva Evangelización, el BANUEV. Debe haber sido más o menos en noviembre o diciembre. Yo recuerdo que era una época, ya comenzaba el frío. Uh-huh. No, perdón. Estaba
el calor.
Cambiando el clima, más bien.
Claro.
Y BANUEV era un evento en donde había mucha gente invitada, ¿no? Todo el mundo uh-huh. cantaba en realidad solamente dos o tres canciones nada más, porque había muchos grupos, bandas, solistas, claro. ¿no? Y ese claro, día claro. fue que también que conocí tu propuesta musical, ¿no? Que también me impactó uh-huh. muchísimo, sobre todo tratándose de Carlos Sevane, el manejo de las letras, ¿no? Me encantó mucho desde siempre tus canciones, la combinación de humor con profundidad que tienen tus letras. Siempre he admirado en ti ese don que el Señor te dio, ¿no? Y recuerdo, por supuesto, que a partir de ese momento, pues claro, nos hicimos amigos. Yo seguí yendo a Buenos Aires ya y a otras ciudades de Argentina varias veces después del 94, y tú también has venido acá a Perú, gracias a Dios, ¿no?
Sí, realmente fue una bendición para ambos, ¿no? Y qué lindo. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención cuando compartías tu música con la realidad de la música que te escuchaba desde Buenos Aires? Porque a veces los primeros cambios de clima, cuando uno cuenta sus historias, viste que hay lugares donde implica más, o en otros implica tal vez un poco menos. ¿Qué fue lo que más te impactó aquí en Argentina, que yo sé que en ese momento fueron increíbles?
A mí me llamó mucho la atención. Primero, la cantidad de grupos y solistas, ¿no? Que habían ya en Buenos Aires, en Argentina en general, en ese tiempo. Como te digo, es un evento en donde participaban, creo yo, habían por lo menos unos 20 números de dos canciones o tres canciones cada uno. Claro. Habían inclusive algunas bandas del interior que llegaron a tocar. Conocí ese día a mucha gente junto a ti también. No lo conocí a Daniel Poli porque él no estuvo en ese BANUEV en particular. De hecho, no estaba en Buenos Aires en ese mes. Pero sí otros grupos, otras bandas, y me sorprendió la cantidad de gente, ¿no? Con el tiempo me comencé a percibir el trabajo de pionero de Daniel, también el trabajo tuyo, ¿no? Que más o menos son uh-huh. contemporáneos ustedes dos, y de otra gente que con su música, con talleres, con charlas, con retiros, animaban a la gente, a pesar de que era una época dura, difícil, en donde no habían redes sociales, ¿no?
Claro.
No había forma de difundir las canciones, Creo que no sé si había Radio Católica Mundial en ese tiempo, me parece que todavía no. Entonces claro. Era difícil, había poca conciencia de la difusión de la evangelización a través de la música, y aún así en Argentina se impulsó mucho este rubro, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me impactaron.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fuiste descubriendo? Porque también hubo, bueno, tus letras, tus discos, yo las sigo desde el principio, así que lo conozco muy bien. Y he visto un cambio, una evolución que se fueron dando en las letras, en toda tu música. ¿Cómo se fue dando eso? ¿Qué fuiste descubriendo para manifestarlo de ese modo?
Mira, antes del 94 yo ya venía haciendo música aquí en Perú. Y aquí en Perú la música religiosa siempre tuvo un tinte social, ¿no? Quizás por ser el Perú una de las cunas de la teología de la liberación junto con Brasil, ¿no?
Claro,
entonces claro. La preocupación social estaba siempre muy presente en las letras de los grupos y solistas de aquella época, ¿no? Incluyéndome. Era bastante natural escuchar canciones con un contenido social profundo, alejándonos un poquito de la dimensión lúdica, nada más, ¿no? Había mucha mirada hacia lo social. Pero cuando comencé a salir del Perú, me encontré con que la mayor parte de música religiosa que había en esa época tenía más bien una fuerte influencia de la música evangélica, de la música cristiana evangélica, ¿no? En donde no hay dimensión social, sino es más bien la dimensión personal con Dios, ¿no? Alabanza, adoración. Entonces, para mí fue un choque descubrir, pues yo estaba recién descubriendo, que la mayoría de música católica que había en ese entonces era escribiendo hacia arriba, ¿no? Escribiéndole a Dios en primera persona. No era muy común encontrar músicos católicos que le escribieran a la gente, ¿no? Letras de canciones católicas dirigidas a la persona, a la gente, ¿no? Claro. La mayoría de canciones eran letras dirigidas a Dios. Y entonces para mí fue un choque fuerte, ¿no? Me invitaban a algunos eventos en Centroamérica los primeros años y yo veía que la mayoría de cantantes lo que hacían era alabanza, adoración, la gente se ponía de pie, cerraba los ojos y comenzaba a cantar, adorando, alabando. Y cuando yo subía al escenario, les pedía a todos que se sienten y que me escuchen. Y claro. Era como un bicho raro, ¿no? Era claro, como un bicho claro. Raro, ¿no? No había la costumbre de escuchar a música católica en esa línea, ¿no? Para escuchar. Pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, Daniel Poli, por ejemplo, tú, ¿no? Sí tenían canciones en donde se notaba una mirada a la realidad, ¿no? De alguna manera yo me siento también influenciado por la música de ustedes, ¿no? Y bueno, Valverde en otros países, Luis Alfredo Díaz, que también tiene mucha música escrita a la gente, y otros cantantes, ¿no?
Claro, claro que sí, claro que sí. Y qué bueno que a raíz de todo eso también fue cambiando tu estilo, ¿no? Porque eso se fue incrementando y más que en tus últimos años hay canciones de adoración, canciones de reconciliación del hombre con Dios que son maravillosas, ¿verdad?
Sí, claro, uno va alimentándose de fuentes nuevas, ¿no? De hecho, el hecho de participar de estos este de, de estos eventos me hizo abrir un poco también mi horizonte, ¿no? Descubrí también una nueva forma de acercarme igual a la realidad, pero por supuesto con un contenido más profundo en cuanto a la teología, por ejemplo, ¿no? Me comencé a preocupar por estudiar más, ¿no? Por descubrir la posición de la Iglesia en los distintos ámbitos, y no solamente criticar la posición de la Iglesia, sino tratar de descubrir los fundamentos, las razones por las cuales la Iglesia dice no a determinadas situaciones, ¿no? Claro. Ahí me encontré, por ejemplo, con la teología del cuerpo. Comencé a estudiar esta propuesta de Juan Pablo II. Comencé a abrirme a nuevas fuentes, para mí nuevas, ¿no? Fuentes de acercamiento a la fe, que creo que complementaron, ¿no? Complementaron la visión que yo tenía originalmente, ¿no?
Claro, claro. Y en eso comprometieron más tu situación, tu vida, tu crecimiento. ¿Podríamos decir eso?
Claro, claro. Eran tiempos, por ejemplo, yo creo que a nosotros el Señor en su misericordia nos llama desde la música para dar respuesta también, como iglesia, a las situaciones que estamos viviendo de manera particular en nuestros países, ¿no? Si bien estamos en comunión con toda la Iglesia Universal, igual, por ejemplo, en el Perú en los años 80 vivíamos terrorismo. Claro. Y entonces, ser músico católico y no hablar acerca de la paz, en contra de la violencia terrorista, denunciando esa realidad, por ejemplo, era difícil de concebir, ¿no? En los años 90 vivimos aquí dictadura, ¿no?
Claro.
Fueron 11 años de dictadura. Y entonces, claro, no hablar acerca de la libertad, no hablar acerca de los derechos, era algo que también igual habría sido inconcebible no decir nada en torno a esa situación. Hoy en día, por ejemplo, vivimos otra realidad distinta, nueva, con ideologías. El Papa le llama colonización ideológica, ¿no? Que van de manera frontal a tratar de enfrentar lo que la Iglesia viene enseñando desde la revelación, desde el magisterio. Y entonces también es hora de comenzar a hablar en la misma línea profética de esta misma realidad, ¿no? Para dar una respuesta como Iglesia. Entonces, supongo que de eso se trata, ¿no? De dar respuesta desde la fe a cada situación particular que va sucediendo en los países, ¿no?
Exactamente, exactamente. Estar bien atento a lo que nos toca vivir. Quería invitarte a ver qué te parece si escuchamos esa canción, que además va a incluir justo a tu hija que cumplió años ayer, ¿verdad? Y la canción se llama Y Serás, y la canta ella. ¿Querés presentarla?
Sí, por favor. Y dicho sea de paso, ella ya comentábamos antes de la entrevista que mis hijos estaban por venir, ya llegaron, así que vamos a poder cerrar la entrevista conversando contigo los tres.
Excelente.
Pero ha sido muy grato ha sido muy grato este primer momento de remembranza, ¿no? Porque es lindo el camino recorrido por pura misericordia de Dios, ¿no? El que tú has recorrido, el que Daniel Poli ha recorrido, el que un servidor como solista recorrió en su momento, porque uno se da cuenta a estas alturas lo bueno que es el Señor, cómo nos utilizó a todos nosotros, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, ¿no? Nos utilizó para sembrar, ¿no? Para preparar un camino de un movimiento muy grande que es ahora la música católica, ¿no? Que, que, ya ahora te das cuenta, todos los días aparecen músicos nuevos, videoclips nuevos, nuevas expresiones, nuevas tendencias dentro de la música católica, y es lindo en este momento estar charlando con uno de los pioneros, ¿no?, de esa corriente musical que el Espíritu Santo ha generado en la Iglesia, ¿no? Así que parte de esta juventud que viene con ideas nuevas, cantando ritmos que ni a ti ni a mí se nos hubiera ocurrido, ¿no? Yo decía eso, en alguna canción lo decía, va a aparecer gente nueva que va a comenzar a cantar cosas que ni a mí se me hubiese ocurrido en la vida, ¿no? Y el Señor ha sido tan generoso conmigo que en mi propia casa, mis dos hijos son precisamente esa expresión, ¿no? María Belén ayer cumplió 24 años y esta es la primera canción que ella compuso, que se llama Y Serás, la dejamos para a consideración de todos ustedes.
Fantástico. Entonces escuchamos Y Serás.
Hoy no vengo a hacer ningún reclamo, los porqués quedan a un lado, solo quiero conversar. Dicen que tú sabes lo que cargo, los errores del pasado cada día pesan más. Los días pasan y el mal frente a todos, con el tiempo ha podido avanzar. Si no es muy tarde, quizás poco a poco puedas darme una oportunidad.
Peace.
Y efectivamente, y serás. Escuchábamos la hermosa voz de María Belén, que ayer cumplió años, pero también estamos en contacto con Luis Enrique Jr. y también estamos en contacto, quiero creer que sí, con Lida Hoyos, nuestra querida amiga también. Así que estamos en un regalo enorme, que es estar en contacto con toda la familia Ascoy. Así que les saludo a todos y les mando un abrazo muy grande, y es una bendición recibirlos. ¿Quién está allí del lado de la voz?
Hola, Carlitos, te saluda Luis Enrique Jr. ¿Qué tal?
Un abrazo. Hola. Hola, acá soy María Belén, también acá. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
No, al contrario. Para mí es una bendición recibirlos, tenerlos aquí, y bueno, y además haberlos conocido desde hace algunos añitos.
Sí, pues yo me acuerdo cuando fui a Argentina haber comido una de tus pastas que tú preparaste, me parece.
¿Sí?
No sé si fue pasta o algo que comimos en tu casa.
Mira. Sí, que la hayas comido en mi casa es muy probable. Ahora, que yo la haya preparado. Entonces, creo que hay una... No. Yo le daría todo el mérito allí a mi esposa. Yo soy incapaz de algo así. O si hubieras venido, no hubieras podido comerla, digamos. O sea, ese era el punto. Pero qué bueno. Sí, perdón.
Una cosa que nos acordamos nosotros siempre es con mucho cariño, por supuesto, los problemas que siempre tienes con tu auto, ¿no?
Inevitable.
Me acuerdo que me llevabas al aeropuerto de Ezeiza, se te bajó la llanta una vez, después creo que tuviste la gentileza de movilizar a Lida y a Belén, y también había problemas con la puerta, algo así.
Sí.
Pero el autito siempre fiel, ¿no?
El autito siempre estaba ahí, pero casi nunca llegábamos. Pero una vez me acuerdo que llegamos justo, que vos te ibas temprano a no me acuerdo dónde, y llegamos medio minuto antes de que se fuera el avión. Fue una cosa de loco, porque todo nos fue mal. Y así todo pudimos llegar, era una madrugada, y lo pudiste tomar igual. De eso me acuerdo perfecto. Son tantas cosas, ¿no?, que el Señor muchas veces nos regala. Después la recordamos con gracia, pero sí que han pasado cosas, ¿no? Qué lindo. ¿Y cómo fue que nacieron tus vocaciones? Les pregunto a los dos chicos, ¿a quién le nació primero? ¿Quién sintió primero la necesidad de componer? ¿Quién sintió primero la necesidad de alguna manera de meterse en el tema? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en líneas generales, yo primero sentí la necesidad de tocar, de expresarme a través del piano. De hecho, con mucha inspiración, recordarás de Kiki, ¿no? Y lo que venía haciendo ya con Martín en el ministerio de él, en las épocas en que anduvieron juntos, ¿no? Y bueno, era algo que yo tenía un deseo firme de poder practicar y poder estudiar también música para tener ese nivel de poder tomar el ministerio de papá y tratar pues de inventar sonidos nuevos y cosas distintas. En el camino es que me nace una necesidad también de composición, de encontrar mi propia voz en medio de todo lo que me iba pasando. De hecho, hay un patrón muy muy interesante que en todas las canciones mías que yo aporto al grupo Los Ascoy, desde la primera hasta la última, hay algo siempre de contar una historia a través de la canción de un muchacho que no sabe muy bien qué hacer y está muy confundido. Digamos que uno analiza todas las letras que aporto yo al grupo y se encuentra con eso, ¿no? Desde hace muchos años, una canción al Espíritu Santo, donde empiezo diciendo ya no sé qué hacer. O también la última canción que hemos sacado ahora, que se llama Mi Alabanza, en donde expreso que quiero que me conozcas y entender mi propio corazón, porque yo no lo conozco, ¿no?
Mira.
O en el disco 13 razones, que estamos en este momento rememorando un poquito de la música, también tener mucho de esta sensación de que en el mundo que traemos nosotros adentro no tenemos lugar a dónde ir tampoco, ¿no? Digamos que esa sensación me ha acompañado y me sigue acompañando mucho, y bueno, trato de expresarme a partir de ahí.
En mi caso, yo creo que fue más el verlos a los dos en el escenario. Yo tenía que, pues, a 8 años, veía a Luis Enrique ya con 13, 14 años, mi papá, como siempre. Y claro, yo decía, yo también quiero, ¿no? Yo me esforzaba por cantar, por ahí, se podría decir que incluso el lado de la fe me agarró por el lado musical al principio, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí me picó el bichito. Componer sí vino mucho después, vino recién con 13 razones realmente, con Iserás. Yo había escrito algunas cosas, pero nunca terminaba de completarlas porque decían, no son lo suficientemente buenas. Pero ya como una tarea, me acuerdo que mi papá me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú algo propio para el disco? Yo dije, ya. Entonces ya ahí, digamos que ya tenía un objetivo claro, ¿no? Ya y sabía más o menos de qué quería hablar. Así que más o menos por ahí nació la inspiración.
Qué bueno, qué bueno. Pero en esto les tengo que tocar este punto, porque te imaginas que yo he conocido familias de músicos enormes por todos lados, y en todos lados conoces gente con talento, gente con cierta... es normal. Ahora, yo creo de verdad, no se lo digo a ustedes para quedar bien, sino que creo de verdad que en ningún lugar de la vida he encontrado personas con las voces de ustedes tal cual como las tienen. Seguramente las trabajaron, pero cómo Dios las ha bendecido a todos, porque cada voz es mejor que la otra, y uno dice, pero cómo puede ser que todos hayan recibido esa bendición. De alguna manera, ¿ustedes sienten eso como un regalo de Dios para ponerlo en sus manos?
Yo siempre he sentido, en todo caso, que yo se lo arranqué a Dios. Porque lo quería tanto y lo pedía tanto, ¿no? El estar, el ser parte de, porque yo, y esto ahora te tocará hablar a ti, pero yo siento que Luis nació con eso. Nació con el don musical, nació con el oído absoluto, con la habilidad de agarrar un instrumento y por ahí por primera vez y tocarlo, ¿no? Yo por ahí mis talentos no tiraban tanto por ahí, pero realmente lo quería tanto. Yo siempre que Dios dijo, bueno, está bien, ¿no? Y por ahí, y el trabajarlo y estudiar también, en mi caso me ayudó mucho también a ganar confianza. Y a veces uno no sabe lo que puede hacer una canción en la vida de las personas, ¿no? A veces decimos, guau, tiene, yo qué sé, 20.000 visitas, por ahí de repente la mitad son de mi mamá, no sé, o sea, a veces uno piensa a qué poquita gente llegamos, pero en realidad cada persona es valiosa y yo siento que Dios nos da lo que nos da por algo, ¿no? No sé tú, Luis.
Sí, en general, el tema con mi voz es que todo el mundo me dice que es muy parecida a la voz de mi papá de los años, de su veintena, ¿no? Cuando tenía... Claro. Más o menos mi edad, 29, 28 años. Yo siempre lo tomé como una curiosidad. De hecho, cada vez que contestaba en casa el teléfono, yo, cuando era más chico, trataba de poner más la voz de él, ¿no? Algo, ¿no? Que él siempre responde así al teléfono. Y engañaba a la mayoría de los amigos, familiares, Pero claro, con el tiempo sí también fue naciendo ese deseo de expresar mi voz a través del canto. Y honestamente siento que sí, efectivamente, uno siendo autocrítico, yo escucho mi propia voz y siento efectivamente que es muy parecida a la de él, a la de antes, ¿no? Una voz, uh-huh. Digamos, que requiere pues un mayor ejercicio, un mayor trabajo, una mayor educación vocal, ¿no? Es algo que es, digamos que yo le pido al Señor de corazón poder arrancarle también a mi vida que en este momento se encuentra por pasajes muy importantes, ¿no? Hablamos de mi próximo matrimonio y bueno, también varios proyectos que tenemos como los ASCOI, pero de poder arrancarle a mi vida ese tiempo necesario para poder efectivamente cantar un poco mejor. Pero en líneas generales, sí, yo siento que eso ha sido calcado del Señor directamente de la voz de Él hacia mi propia voz, y lo cual, el significado que tenga o no, yo lo voy descubriendo de la mano con el Señor.
Qué hermosura. Y al sentir eso, al sentir ese llamado, al sentir eso que pasa por adentro, ¿qué te dan ganas de hacer, de manifestar, de mostrarle a Dios?
En primer lugar, mostrarle al Señor es lo que hice con el tiempo que me da, lo cual, uh-huh. Honestamente, uno, digamos, con el ímpetu de la propia juventud de uno, a veces entramos un poco en conflicto con papá y con más bien la experiencia y la sapiencia, y de repente un poquito, no sé si la palabra está bien dicha, del pesimismo, de la experiencia de papá, digamos, ¿no? Es como esos dos caballitos de batalla entrando en constante conversación del entre comillas, ¿no?, el potencial evangelizador de los ASCOI y lo que podemos hacer con los videos, con las canciones y lo que aterrizadamente sucede también, ¿no?, por la experiencia de tantísimos años de trabajo de él, ¿no? Entonces yo al Señor le diría, ¿no?, convertir ese ímpetu en algo fructífero realmente, no volar de más, ¿no?, sino más bien aterrizar en la vida real, en la vida cotidiana, todos aquellos sueños y proyectos que andan volando por mi mente, ¿no? Eso es una de las cosas que le diría al Señor. Otra cosa que le diría al Señor, que le pediría más bien, es la capacidad de poder adaptarme a los tiempos que vienen violentos, en el sentido de que avanzan muy rápido. Digamos, no terminamos de cerrar una generación y ya empezó otra, y cada vez son más cortas, ¿no? Y es algo que siento que está empezando a excederme un poco, ¿no? Entonces yo le pediría a Dios eso, yo trataría de mostrarle a Dios y le trato de mostrar un poco esa parte de mí.
Yo trato de mostrar o, digamos, manifestar cierto sentido de fidelidad, se podría decir, ¿no? Porque no solamente en el plano como cantante católica, sino también en el plano de la fe, por ejemplo, yo soy catequista, ¿no? Y ese, así como pequeño paréntesis, este año cada vez somos menos, ¿no? Y uno se desanima, pero yo siento que al haber tenido la bendición de recibir muchas cosas, es como que me sentiría muy corto de decir, pucha, yo también me bajo, ¿no? Es como, igual en mi comunidad cuando hay momentos complicados también siento un sentido de responsabilidad en decir, no, esto se tiene que sostener, ¿no? De una u otra manera, porque no puedo ser tan, no sé si la palabra correcta es ingrata, pero no puedo hacerme como que no he recibido todo lo que recibí, ¿no? Algo tengo que hacer con esto, ¿no? Entonces, aunque a veces por ahí la parte emotiva o la parte de cómo uno se sentía a los 15 años cuando hacías la confirmación, por ahí eso no está, ¿no? Por diferentes motivos, pero sí creo que le debo a Dios tener la decisión de estar, ¿no? Eso es.
Mira qué bueno. Y para los, seguramente, desde ya, hay mucha gente que los está escuchando que ya lo conocen, que ya. Pero siempre en nuestros, por nuestros medios, siempre hay gente que nos escucha por primera vez, aunque parezca que pueda no pasar. Y si hay alguien en este momento que escuchó sus canciones, que escuchó el testimonio de ustedes, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Pueden darnos la dirección que quieran para comunicarse con ustedes, para que ustedes se comuniquen con ellos? ¿Cuál es el contacto?
Nos pueden escribir, para empezar, el medio por ahí que la gente se va a acordar más rápido es escribirnos por mensaje directo o por inbox al Facebook, Instagram, Twitter de Los Ascoy, @losascoy, ¿no? Está ahí, nos pueden encontrar, son nuestras redes sociales, incluso mi canal de YouTube también, pero el teléfono de contacto en sí, el WhatsApp que manejamos, es el número de nuestra manager, es de mi mamá, que es la manager la manager de este equipo familiar. Y lo voy a dictar dos veces para ver si es que por ahí que alguien desea y lo puede apuntar. Es el +51 9972 48 399, voy a repetirlo, +51 9972 48 399. Ese es el teléfono directo a través del cual nos pueden hablar, y también a través, obviamente, de nuestras redes sociales.
Fantástico, fantástico. ¿Y qué les parece si escuchamos, ya que estamos acercándonos al final, esa canción que se llama Escucha su voz? ¿Te parece bien?
Buenísimo, claro que sí.
Fantástico, entonces. Vamos a escuchar Escucha su voz.
Células inertes reunidas, que Jesucristo era un hippie superstar, y que Moisés era un guerrero vengativo, que todo el cuerpo es un inmenso genital, y no se salva ni el sistema digestivo. Nadie nace masculino o femenino, que cada quien decide qué es en el camino, que los condones son la solución al SIDA, y que las drogas son solo recreativas, que los esposos deben experimentar con masoquismo e intercambios de pareja, que todo el mundo tiene derecho a expresar, pero el derecho de ser niño no interesa. Oh no. Y aún se escucha su voz. Siguieron convertirse en demorar. No te digo que está bien, ni tampoco que está mal. Solo te pido un favor, uno solo, nada más. Si el espejo te mintió, busca la razón en la verdad. Y aún se escucha su voz que repite perdónalos, pues ellos aún no saben lo que hacen y qué grandes somos.
Y escuchábamos Escucha su voz, ¿eh? Una hermosa canción que, bueno, que además hoy nos está invitando a despedirnos porque ya termina el programa, pero pronto nos vamos a volver a encontrar. Y yo les quiero agradecer muchísimo y pedirles a cada uno que nos despidamos en estos dos minutitos que nos quedan.
No, primero agradecerte de verdad por habernos invitado al programa, estamos muy contentos. Luis Enrique y yo vinimos corriendo, literalmente, tapamos el primer taxi que encontramos para volver. Y de verdad, muchas gracias, muy contento de poder compartir ese espacio contigo y muchas bendiciones a todos.
Así es, efectivamente, muchas gracias nuevamente, Carlitos, por esta oportunidad que tenemos de conversar. Nos es siempre muy grato a todos. Te recordamos con muchísimo gusto y bueno, es muy entrañable y bueno, Dios permita que efectivamente volvamos a reencontrarnos pronto, ¿no? Pensando en el fin de todo esto del COVID y bueno, el hecho de, en el caso de nosotros, en el hecho de tener el prospecto de poder cruzar fronteras y volver a llevar nuestra música de misión. Mi querido Carlitos, ha sido un honor, gracias una vez más por tu invitación. Sabes, eres toda una inspiración para todos nosotros, ¿no? Para tus músicos, los músicos que somos contemporáneos contigo, para los músicos jóvenes como mis hijos. Eres toda una inspiración porque estás haciendo literalmente lo mejor que hay que hacer en este tiempo tan confuso, de pandemia, de guerra. Dar todo, eso, dar todo. En eso consiste la vida cristiana, en darlo todo, en entregarse todo y tú eres un ejemplo de este darse todo, a pesar de la situación de salud que estás pasando, tú sigues adelante con tu programa, con tus proyectos, con tus cosas. Esa es la mejor manera de enfrentar estos tiempos. Gracias por tu testimonio, por tu inspiración. Que Dios te bendiga y cuando quieras, seguimos charlando.
Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Nos encontramos nuevamente la semana que viene. Chau, chau.